Sefer,
de libros y autores.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Elías Cohen, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
No es la primera vez que nos visita en su condición de secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, pero en este caso lo hace como autor de una novela, Sueños de Nación, una novela que nos sitúa en un Israel, Elías Eli, en el que el libro ya no nos cuida.
Exacto. En las postrimerías de la creación del Estado de Israel, David Ben-Gurión, que es el padre fundador del Estado de Israel, él dice una frase que es: cuidamos al libro y el libro nos cuida a nosotros. Posteriormente, él hace un pacto con Agudat Israel, que estaba representada por el rabino Abraham Karelitz, y acuerda lo que se conoce como el statu quo, que es ciertos privilegios y competencias que se dejan al sector religioso en la formación y en el desarrollo del Estado. Asimismo, la declaración de independencia de Israel debería haber sido el 14 de mayo del 48. El 15 de mayo del 48, disculpa. Pero fue el 14, ¿por qué? Porque el 15 de mayo era Shabbat, ¿no? Ahí se ve y se evidencia el respeto que Ben-Gurión, que no sé si era creyente, pero seguro que no era religioso, le tenía a esa tierra. La tierra que no tuvieron los judíos durante 2000 años de exilio fue la religión, ¿no? Y él sabía que no podía dar un paso así, no podía declarar la independencia del Estado de los judíos sin rendirle respeto y sin incluir o agregar el hecho religioso, ¿no? Entonces, esa frase es impresionante, ¿no? Cuidamos al libro y el libro nos cuida a nosotros. Es así, el libro, la Torá y el Talmud es lo que mantiene al pueblo y lo que hace que sobreviva durante 2000 terribles años y bueno.
Y es una de las frases que enarbola la resistencia en este Israel que tú presentas en 2060, enfrentado a una teocracia dirigida por los ultraortodoxos.
Bueno, fíjate que para idear esta distopía, ¿no? Ya en el libro de Theodor Herzl, Estado Judío, editado en 1896, ya Herzl se pregunta si terminaríamos teniendo una teocracia. A la hora de imaginarla, no existe régimen teocrático o régimen, disculpa, tiránico o no democrático que no tenga una oposición. Si no, no puede vivir una cosa sin la otra, ¿no? Entonces, claro, una resistencia a un régimen tiránico, ya sea teocrático o autoritario, pues necesita lemas y necesita mensajes para atrapar a seguidores, ¿no? Y qué mejor mensaje que el libro ya no nos cuida, ¿no?
El rabino Kaplan, uno de los padres de este nuevo estado, de este nuevo gobierno, aparece muerto y eso dispara esta novela que definirías como policíaca.
Bueno, es una novela, por supuesto, negra, y policíaca es la investigación de un crimen, al fin y al cabo. Lo que pasa que es en un entorno distópico, ¿no? En el que Israel se ha convertido en una teocracia. Y en el que además no solamente la teocracia es el hecho diferencial en ese país, de Israel en el año 2060, sino también la constante vigilancia de todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? La falta absoluta de privacidad y la automatización de todo cuanto hay, ¿no? Entonces, claro que es una novela negra, porque es la investigación de un crimen en la que hay un protagonista, que es lo que se dice en inglés un shady cop, ¿no? Policía un poco oscuro, pero también es una novela futurista, ¿no? Indudablemente, y distópica.
Háblanos de ese detective, de ese inspector de policía tan especial, Avi Königsberg.
Avi Abraham Königsberg es una persona cínica, irreverente, rota por su pasado, y también es el hijo de un héroe. Pero ahora mismo, o sea, por las circunstancias que ha pasado en su vida, pues simplemente sigue adelante el día a día, se dedica a su trabajo, que es lo que más le gusta, pero sobre todo, y por eso precisamente, disculpa, es un buen policía, y un buen policía que le cae un caso entre manos, resuelto de una forma muy rápida y un poco, y un tanto
sospechosa.
Y claro, la búsqueda de la verdad, como persona, pese a que es una persona, insisto, rota, cínica, irreverente, etcétera, bueno, pues la búsqueda de la verdad es un principio que está por encima de él para cualquier cosa, ¿no? Entonces se introduce en esta carrera vertiginosa en búsqueda de la verdad contra todo contra todos unos poderes establecidos, unos superpoderes establecidos. Y bueno, ese es el viaje principal de la novela, ¿no? Saber resolver el asesinato del rabino Kaplan.
Y para eso se apoya o se ve ayudado por un joven periodista, Eric Cohen, que bueno, que le acompaña en esa investigación. Cohen, Königsberg, la elección de los nombres me imagino,
bueno, sí,
Elías, que no
que
es
se llame
fortuita,
periodista,
¿no?
Eric Cohen no significa que sea mi alter ego, para nada. pero sí, como el primer relato que escribí, que recuerdo que fue como, bueno, fue cuando tenía 11 años, pero... Y ahí ya utilizaba el nombre de Eric, por ejemplo. No sé, me gustaba ese nombre y siempre quise incluirlo en mis novelas o en mis relatos y ahora en mi primera novela, ¿no? Pero los otros, hay otros nombres que tienen toda una significación, ¿no? Recuerdo cuando tenía 18 años y también quise escribir un guión de cine y le pregunté a un amigo que estaba estudiando cine. Me dijo, ¿este por qué se llama así? ¿Este por qué se llama así? ¿Este por qué se llama así? Y dije, pues no sé, me gustaban. Dice, no, siempre tiene que haber una razón detrás, ¿no? Eso lo aprendí a fuego y claro, cada personaje, sus nombres y sus apellidos tienen una razón. Por ejemplo, el protagonista Abraham Königsberg es el verdadero apellido de Woody Allen. Es un homenaje muy velado a Woody Allen, pese a que la novela poco tiene que ver con las obras de Woody Allen, pero, por ejemplo, es un homenaje a Woody Allen.
Hay otros homenajes vinculados con Eric Cohen y con la resistencia. Cuando Eric rescata el libro de su bisabuelo Isaac, que es nada más y nada menos que Mila 18.
Exacto. Es que Mila 18 es un libro, por decirlo así, seminal, ¿no? En mi formación, bueno, León Lluris es que es un gran formador de sionistas, ¿no? No solo Mila 18, sino El paso de Mitla, por ejemplo, también es un grandísimo libro, Éxodo. Entonces, claro, especialmente Mila 18, que es un libro que a mí me marcó muchísimo cuando lo leí, pues no podía no dejar de mencionarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo me acompañaba en ese viaje de creer en que los judíos deban tener un Estado y de creer en esa idea, ¿no? Y bueno, pues ahí es un homenaje clarísimo y directo, ¿no?
Seguimos un poco con Eric y con Avi Königsberg. El libro, por supuesto, está dirigido no solo a judíos y en algunas de las páginas explicas términos propios de la ley judía o de la cultura judía, como por ejemplo cuando hay ese enfrentamiento entre Avi y Eric en el que Avi casi le sacrifica, ¿no? Entonces sí. Tienes que explicar determinadas cosas. ¿Ha sido un esfuerzo añadido el tener que hacer ese tipo de pedagogía?
Bueno, fíjate, es que yo cuando tengo el primer borrador, ¿no? Y se lo doy a amigos escritores para que lo vean, me dicen, mira, esto es una novela negra y aquí esto parece una enciclopedia, porque cada término en hebreo, pues yo ponía una nota abajo, de hecho sigue habiendo nota a pie de página en el libro, pero me supuso un esfuerzo, ¿no? A veces intentaba explicar el término en el mismo momento, en el mismo texto, a veces directamente hago una traducción al español. Otras veces incluso lo suprimo, ¿no? Porque, como dice Stephen King, lo que importa es la historia y si algo que está puesto le sobra la historia, pues sácalo, ¿no? Entonces algunas cosas quizás sobraban, pero es inevitable, ¿no? Hablar de Hebra Kadisha, hablar de Shejita o hablar de otros términos, es inevitable ponerlo en hebreo. Y bueno, yo creo que eso, como dices, el libro no está dirigido solamente a judíos. De hecho, un miedo que abordo, como hemos comentado, es la falta de privacidad, la automatización completa de todo. Y eso es algo que es un miedo que le aborda cualquier ser humano, además del coronavirus, ¿no? Y bueno, la idea era hacerlo, bueno, pues eso, que le gustara a cualquier lector, que fuera una historia entretenida. Pero bueno, estos términos que también les enriquecieran, ¿no? Yo leo mucha novela histórica, mucha novela sobre Roma, y está lleno de términos en latín, ¿no? Y esto es novela histórica y no pasa nada. Yo creo que el lector lo asimila bastante bien.
Además es muy cinematográfico. ¿Te lo imaginas? Te lo puedes imaginar ya en una serie.
Bueno, ojalá.
De esas israelíes, ¿no?
Sí, la verdad, con la de productos judíos e israelíes que saca Netflix, a ver si...
Si se fijan.
A ver si se fijan
en
y se animan.
Sueños de,
¿no?,
nación. Porque hay momentos en el libro, Elías, en el que pones, por ejemplo, mientras tanto en casa de... O sea, vas como recreando...
Sí, hay mucho plano escena, quiero decir. Y gente que la ha leído me ha dicho que es un libro muy visual.
yo tengo una, puedo presumir de que tengo una nutrida biblioteca y que soy un lector voraz, pero también puedo presumir de que soy muy, muy cinéfilo y de que el cine es un componente esencial en mi formación intelectual, ¿no?, y cultural. Entonces, quizás ahí pues es cierto que hay partes del libro que son muy visuales, ¿no? Pero bueno, porque al fin y al cabo, ya te digo, quizás a lo mejor ha pesado más mi influencia cinematográfica que literaria, ¿no?
¿Quién te gustaría que leyera Sueños de Nación?
Uf, ¿quién me gustaría que lo leyera? Esa es una pregunta que no me han hecho y nunca me he puesto a pensarlo, ¿no? Pues mira, me gustaría que lo leyera, sin lugar a dudas, que lo leyera algún líder político en Israel, ¿no? Eso porque insisto, aunque sea una novela negra y tal y cual, pues eso a lo mejor levanta algo de conciencia, que insisto, que el libro no la idea no es que sea un panfleto político ni un ensayo político, pero tiene determinados mensajes, ¿no?, determinadas advertencias, ¿no? Sin duda el que me gustaría que lo leyeran sobre todo mis referentes, ¿no? Michael Chabon o Jabón, es que no sé cómo se pronuncia porque es CH y en inglés CH se pronuncia J, pero bueno, Michael Chabon escribió un libro que es maravilloso, se llama Sindicato de Policía Yiddish, es una de mis grandes inspiraciones. Robert Harris, me encantaría que lo leyera, que escribió una distopía maravillosa, que es Patria, ¿no? Digamos, mis referentes, ¿no? También me hubiera gustado que lo hubiera leído David Gistau, cual era uno de mis, de mis grandísimos referentes, pero bueno, lamentablemente falleció Pero bueno, fíjate que al fin y al cabo, pues los escritores queremos sobre todo que nos lean otros escritores, fíjate, ¿no? Esa vanidad entre escritores o ese compadreo. Pero sobre todo, bueno, yo lo que quiero es que cualquiera que lo lea se lo pase muy bien, le atrape la historia y pase un buen rato y disfrute de lo que es un libro y una historia que engancha, ¿no?
En un momento en el que Israel es noticia, también, bueno, nunca deja de serlo, ¿no? Lo sabemos muy bien. Pero también por esta situación política que atraviesa, ¿no? Con las terceras elecciones. Y ¿te parece que la publicación del libro, bueno, servirá, como dices, para ser de alguna manera?
La verdad que a mí lo de las me está ayudando, ¿no? La situación política a la hora de promover mi libro, ¿no? Porque a efectos de advertencia, pues fíjate que en Israel se ha formado estos años gobiernos conservadores con partidos ultraortodoxos, lo que no había pasado antes, y Lieberman forzó las segundas o las terceras elecciones, ya no me acuerdo, porque no quiere llegar a un pacto con los partidos ultraortodoxos. O sea, ya es una realidad el hecho de que los partidos ultraortodoxos están teniendo un poder más allá de la bisagra yo es lo que creo, ¿no? No tengo una bola de cristal, no sé predecir el futuro, pero sí es cierto que cuando Israel resuelva todos sus problemas exteriores, que tiene muchos, esas tensiones que hoy se generan entre la población ortodoxa y el resto de la población, pues pueden provocar tensiones mayores, ¿no?
¿Cuál es tu parte preferida del libro? No podemos hablar del final.
Sí. Los flashbacks de la guerra civil me encantan.
Sí. Esos azules contra blancos.
Sí. Los flashbacks de la guerra civil, sí.
¿Y eres más Königsberg o más Eric Cohen?
Bueno, fíjate que dicen que todos los personajes que un escritor se inventa en una obra literaria tienen algo de autobiográfico.
Perdón, a lo mejor eres también maya.
Bueno, pues sí, yo creo que soy un poco de todos, incluso de los malos o de los que salen menos, ¿no? Yo creo que soy un poco de todos, porque, insisto, todos tienen algo de autobiográfico, ¿no? Y si no, de gente que has conocido y que te ha impactado y que la transmites ahí en el libro, ¿no? Pero yo creo que tengo un poco de cada uno, ¿no? Sí.
Pues te agradecemos muchísimo. No sé si quieres añadir algo más, Elías.
Pues nada, que el libro está disponible en Amazon, en español y en inglés, que
quizá pronto se traduzca al hebreo.
Esperemos, si tiene éxito, lo traduciremos al hebreo. Espero poder presentarlo en Israel en junio. Lo que pasa es que con la crisis del coronavirus, no sé, yo ahora mismo no puedo entrar en Israel porque venimos de España. Pero bueno, ya digo, está disponible en Amazon o en mi página web, eliascohen.es, y que espero que los que lo compren y lo adquieran, que les guste y que disfruten de la lectura tanto como yo disfrute escribiéndolo.
Bueno, apagamos nuestros saucers.
Sí. Buen detalle.
Y te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a Radio Sefarad a presentar este libro.
Muchísimas gracias a vosotros.
We'll be right back.